mirar tu cielo de frente. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo de frente.
Just for you, girl, there's nearly nothing that I'm on wouldn't do, me say. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you, climb any mountain, swim any sea. Just to show you how much you mean to me. Come home early every night. Just to hug and squeeze you and treat you right.
Bastará solo con verte. Cielo de frente, bastará. Solo con verte, bastará. Ver tu cielo de frente.
Girl, I got you on my mind and warm it up the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:00 p.m. 12 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 70%. Cato Podis aseguró que el peronismo saldrá a las calles si detienen a Cristina. El ministro de Infraestructura bonaerense alertó que el Poder Judicial se encamina a tomar una decisión final sobre la causa Vialidad, en donde la ex mandataria ya fue condenada a 12 años de prisión. En diálogo con Radio Con Voz, el funcionario dijo que se trata de una clara proscripción política.
Bueno, no hay dudas de que estamos en un contexto donde ya está claro que hay un poder judicial que la viene acorralando a ella y que está buscando de todas las maneras posibles proscribirla. Eso no es una noticia. Tal vez la noticia de estas horas es que aparece como más inminente, como un proceso judicial que está llegando a un punto seguramente de inflexión, donde todo indica que la Corte estaría cerca de tomar esa decisión. Sobre eso, mucha claridad de parte de todo el peronismo, de toda nuestra fuerza política, vamos a defender, vamos a estar en la calle y vamos a salir para defender.
Javier Milei aseguró que en 2026 la inflación en la Argentina será historia del pasado. Lo aseguró durante el discurso que ofreció en el Foro Económico de Madrid, un evento promocionado por empresas de criptomonedas, donde criticó al socialismo. Sobre la inflación advirtió, decían que la inflación se iba a quedar entre un 5% y un 7% y en mayo se espera que rompa el 2%. La llegada del mandatario a España se enmarca en su gira por Europa, que ya lo llevó por Italia y tras su paso por Madrid lo dirigirá a Francia e Israel. Boca a un paso de sumar el refuerzo de Marco Pellegrino. El defensor de 22 años viene de hacer una gran temporada en Huracán y se someterá a la revisión médica este domingo para sumarse como la primera incorporación del equipo que ahora dirige Miguel Ángel Russo. De todas formas, Pellegrino no podrá participar del Mundial de Clubes. 12 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado. levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Jeremiño?
Veamos, si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más, o no ves que se te nota.
Es aire viciado.
Que se te mueven los violines cuando hablas.
Su versión es más extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
Ella, digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No, no mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientan más.
No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Bertolt.
Los domingos a las 18.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es No Mientan Más, el programa que hacemos todos los domingos a la tarde con el querido Werner Bertolt, que se encuentra a mi lado y a quien le voy a desear, ante todo, feliz día del periodista.
Feliz día, Irina. Después de acá salimos y vamos a revolver un poco los tachos de basura, ese tipo de cosas que hacemos los periodistas en esta época, ¿no? ¿Vos qué decís?
Perdón, no me hagas estos chistes horribles.
Es que estamos en una época del periodismo entre el presidente que nos dice que somos ensobrados.
Sí.
Y la realidad económica que vivimos es como un mal chiste, ¿no? Es como...
Bueno, a ver, separemos la paja del trigo.
Me parece
como
bien,
quien diría. Yo te deseo de corazón feliz día al periodista.
Sí, yo también.
Respeto,
Irina,
enormemente tu
periodista.
Laburo y la verdad es que, gracias. Que también agradezco que estemos haciendo este programa juntos.
Sí.
Amamos nuestra profesión.
Sí.
Creo que nos apasiona, que somos el team Periodistas Apasionados. Y también nos duele muchas de las cosas que suceden, nos dan bronca. Y nos da ganas a veces de salir más que a revolver tacho de basura, a romper todo, ¿no?
Sí, a uno le gustaría que las cosas funcionaran bien, que se pudiera trabajar en libertad, tanto que se ha hablado de la libertad, ¿no?
Sí.
Que se pudiera trabajar con el compromiso que uno le quiere poner al laburo, en lugar de tener, como tienen muchos periodistas hoy en día, pluriempleo, o sea, que trabajan para un montón de medios a la vez, entonces eso lo que hace es que nunca terminás haciendo nada al 100%.
Es un escenario complicado. Yo soy de la generación a la que le tocó vivir en algún momento viviendo con un solo laburo de periodista.
Sí.
Tuve esa experiencia.
Yo la tuve, la tengo olvidada, pero la tuve en un momento, cuando empecé, a los primeros años.
También quiero decir que son pocos los medios donde uno puede hablar y decir y moverse libremente.
Sí,
este es uno.
Eso es cierto.
Y estamos muy agradecidos.
Eso es cierto, sí, sí.
Y ya que estamos hablando de este tema, les vamos a compartir algunos datos que para que entiendan cómo estamos laburando, ¿no? Cómo labura un periodista. Además, tenemos al presidente Javier Milei, por un lado, que nos dice que no nos odian suficiente.
Viste el saludo de ayer, ¿no?
Sí.
Puso un cuadrito que decía, luces, cámaras, mientan.
Bueno, presidente... podemos dedicarle este programa.
Sí, sí, a Javo.
¿Quién es el experto en la mentira en todo este lío, no?
Bueno, venimos contándolo hace no sé cuántos programas ya.
Bueno, y seguiremos dedicando muchos programas a hacerlo. Lo que les vamos a contar no es mentira, es un relevamiento que hizo nuestro gremio, que es
Cipreva. Viene con la remera correspondiente.
Ah, mirá, no te había visto. Después les mando una foto para las redes sociales para que la oyentada vea que efectivamente tenés una remera de Cipreva. Hizo un relevamiento entre 1.100, bueno, 1.100 periodistas, fuimos los que respondimos una encuesta que lo que muestra, muy seria, muy larga, muy profunda, es que lo que caracteriza hoy a nuestra tarea son salarios de pobreza, pluriempleo, lo que vos mencionabas, precarización y además ataques oficiales. En números, un 70,45% tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza. 70,45% de nosotros. Un 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró con la Libertad Avanza. Esto no solamente lo decimos nosotros, ya lo están notando algunos organismos internacionales y otros países también, ¿no? Aunque sea una paradoja, pero en un gobierno de psicópatas, como es el gobierno nacional, decirse libertario y cercenar la libertad de expresión, bueno, entra dentro del registro correspondiente.
Ahí, yo
¿no?
te digo una cosa, yo no le bajo para nada el precio a los ataques del gobierno y a al peligro que representan para la democracia, a los ataques que están haciendo a cada uno, no solo periodistas, sino aparece, como dijimos en el programa pasado, un chico con autismo y también le tiran, aparece Darín y le tiran, o sea, a todo lo que se le ponga enfrente le tiran. No le bajo para nada el precio, pero yo creo que lo estructural es lo otro que contaste, que es que tenés un 75% de los periodistas trabajando por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿qué tipo de periodismo se puede hacer en ese contexto? Y para no ser tan autorreferenciales, uno lo podría llevar a otros gremios, es decir, ¿qué tipo de médicos, estamos siguiendo el tema del Garrahan nosotros, cómo pueden hacer su trabajo los médicos si están todos bajo la línea de pobreza, ¿no?
Es que es parangonable.
Y así siguiendo en todos los gremios, ¿no?
Perfectamente parangonable, ¿no? Te van limando de esa manera. El dato que se corresponde con esto que decís es que 55,2% de los periodistas tienen dos o más empleos. Nosotros pertenecemos a ese, a ese grupo de pluriempleados. Bueno, ese... Yo no lo tomo con resignación, lo tomo con reflexión. Me parece importante que la audiencia sepa que estas son las condiciones en las que laburamos y que no es solo que vivimos cascoteados por insultos y desprecios y pedidos de ataques de odio del presidente. También el empresariado se aprovecha de toda esta situación. Escribí eso hace poquito en una columna de opinión y me dio gracia porque, porque me llamaban para preguntarme ¿y cómo hiciste? Y lo escribí.
Nadie lee nada.
¿Qué sé yo?
Diría, bueno, Leticia Martín, le mandamos un abrazo en este Día del Periodista.
En este Día del Periodista.
Bueno, fue ayer, pero
bueno,
seguimos
festejando. Bueno, le mandamos a todos los colegas comprometidos con la profesión y sobre todo con desarmar las mentiras en el medio de las que estamos viviendo. Y hablando de mentiras, y de no sé si de mentiras en este caso, pero sí de una...
Operación
en la que estamos inmersos. Sí venimos hablando de que hay una causa en la Corte, que es la causa Vialidad, donde se va a definir el futuro político y también de vida de Cristina Fernández de Kirchner en relación a si queda o no en libertad. En relación a esto, desde la semana pasada... El domingo pasado empezó una catarata de operaciones impresionante.
La vamos a meter presa. La vamos así, digamos, ¿no? Todos los días un infotainer festejando en su programa que ya se viene el fallo de la Corte, esa onda, ¿no?
Sí, y además, bueno, presumiendo tener información, evidentemente acá hay una mezcla de factores, hay especulación, hay indicios que tiran desde dentro de la Corte. Hemos tenido un integrante de la Corte que fue el que motivó, además, que Cristina lo recusara, Ricardo Lorenzetti, que en una entrevista televisiva había dicho que se tenía que resolver rápido el caso Vialidad, ¿no?
Sí, por eso lo recusaron.
Por eso lo recusaron y él rechazó su propia recusación esta semana. Pero traigo este tema hoy porque está muy caliente, porque además se reflejó en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner ayer en Corrientes. Pase lo que pase con la decisión de la Corte, va a impactar en el escenario político. Pase lo que pase, me refiero al timing que tenga la Corte, en un ratito lo vamos a ampliar, al timing que tenga para decidir, porque las listas cierran el 19 de julio.
Pero ¿no? Para que quede claro, el coro mediático, mileísta, macrista, etcétera, está diciendo el martes va presa. Que no sabemos si es así o no, nosotros no sabemos, pero digo, es lo que se está diciendo, se está batiendo el parche.
¿Están diciendo el martes o en las próximas semanas? Sí. Pero acá el punto es que hay una fecha clave que es el 19 de julio, que es el cierre de listas.
Claro.
Bueno, en un ratito ampliamos, pero es un tema que está marcando este sí, fin claro. de semana, sin lugar a dudas. La situación de Cristina, y además desde el Instituto Patria están convocando para mañana a una gran reunión de dirigentes y de referentes de distintos espacios para ver cómo se afronta esta situación. Por supuesto que la convocatoria está incluyendo dirigentes de todos los colores del peronismo.
Sí, claro.
Esto incluye, me refiero a las filas de Axel Kicillof también.
Claro, bueno, pero ahí hay que tener en cuenta que después de que Cristina anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, que es un poco lo que motoriza todo esto, dice voy a ser candidata y de pronto, casualidad, se activan los resortes de la Corte para ver si toman una decisión ya. Después de eso, una reunión, una charla telefónica, pues una reunión entre la expresidenta y el gobernador, sí, bonaerense, y luego se abrió una instancia, una mesa de negociación para tratar de que llegue a buen término el tema de la unidad de las listas. Eso está ocurriendo mientras tanto, todo al mismo tiempo en paralelo, ¿no?
¿Sabes lo que creo yo? Que justamente ese diálogo
sí
molesta.
Claro.
No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echan. Sur o no sur. Sur o no sur. Sea la vejez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma.
toma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026.
Martes 10 de junio, desde las 20, La Escaloneta recibe a la selección cafetera en el más monumental.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena y Germán Testa.
Argentina-Colombia, por la 16ª fecha de las eliminatorias.
Martes 10 de junio, desde las 20, en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Qué sucedió en la semana?
Sucedió en la semana aquí, dos periodistas apasionados.
Esto te marca que tratamos de ponerle un poco de soda, ¿no? Tratamos de bajar un poco un cambio con el nivel de... El nivel de gravedad.
De ponerle
a veces
alegría.
Que el nivel del golpe, sí, el nivel del golpe emocional que te genera tanta mala noticia, eso quiero decir.
Ah, ahí
lo intentamos,
está.
Gente,
eso,
lo intentamos.
Eso me gusta, le ponemos soda, como dice Bernard Pertot. Bueno, y esta es nuestra arbitraria agenda de cuestiones que han pasado esta semana y las perspectivas que traen. Les voy a hablar de lo que está pasando con el INTA. El Gobierno Nacional prepara un decreto que amenaza con un desmantelamiento planificado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esta medida parte del mal llamado ajuste fiscal. Implica la reforma de cómo hoy se gestiona el instituto para asegurar el control político. También contempla despidos masivos de personal. No sé si te suena.
Sí, me suena.
Y el cierre de agencias de extensión rural y oficinas técnicas. Esto pone en riesgo la capacidad del organismo y su presencia territorial. Vos te preguntarás, bueno, ¿y a qué afecta esto? ¿Y quiénes son los afectados? Directamente, 158.000 establecimientos de agricultura familiar.
Ah, tranqui. Casi nadie.
Que representan el 63% de los establecimientos rurales en Argentina. Y son claves para la producción de alimentos. Aunque ocupan apenas el 13% de las tierras cultivables, manejan un porcentaje muy importante de la ganadería y son también vitales en provincias como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa y Jujuy. También impacta a los trabajadores del INTA, por supuesto. Profesionales, becarios y a todas las comunidades rurales y economías regionales que dependen de su soporte técnico y de su soporte científico. Habló sobre esto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Una nota que tuvimos los trabajadores del INTA, General Micea, que estamos preocupados por la situación que estamos viviendo, por la propuesta que hay de parte del Gobierno Nacional de modificar
el desmantelamiento. Y van a pasar la motosierra en cosas que después no tienen arreglo, porque cada uno de estos profesionales, cada uno de los trabajadores del INTA lleva encima una experiencia, un vínculo, es un plan de liquidación. Lo del INTA, la verdad, en un país que hoy está gobernado por gente que habla de que tenemos que volver al modelo agroexportador, pero sin agro, porque si no tenemos INTA va a ser muy difícil que haya actividad agropecuaria. Han avanzado en semillas resistentes, bueno, en los trigos, en la sequía, cuestiones que nos han llevado a las primeras planas y a los primeros lugares en el marco internacional. Y esta gente, por ignorante y por responder a intereses que son ajenos a lo que necesitamos, que no son los de la provincia, que no son los del chacarero, que no son los de los pueblos, que no son los de los productores. Así que la verdad que es muy grave. Y bueno, el acompañamiento, la solidaridad y por supuesto la denuncia de lo que está pasando. Vamos a defender al mundo.
Bien, seguimos con otro hecho que ocurrió ayer mismo, que fue que la Policía Federal detuvo al dirigente Juan Grabois sin que mediara una orden judicial de detención. Esto desde el gobierno dice, cometí un delito, yo no necesito ninguna orden judicial. O sea, ahora el Ejecutivo decide, así, por decisión ejecutiva, te señala y te dice, deténgase a Irina Hauser, y viene la policía y te
lo vienen tiene. Haciendo, ya, uh-huh. Ya con el protocolo antiprotesta, donde inventaron que protestar es un delito en flagrancia. Claro,
entonces agarran y detienen gente, y falta que la ponga a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y ya estamos, ¿no? En otro,
¿dónde
en
estaba Grabois?
Grabois se había metido, en el Instituto de...
Juan Domingo Perón.
Sí, Juan Domingo Perón, es el Instituto de Investigaciones sobre el Peronismo, que es un organismo que el gobierno busca cerrar. De hecho, ya anunció Grabois hace un tiempo que lo iba a cerrar y entró con otras 50 personas a hacer una protesta, pusieron carteles y demás. Entonces fue la policía inmediatamente acusándolos de usurpación. Es complicado el tema, porque en realidad hablan de usurpación, pero en realidad en el lugar funciona un bar, se llama Un Café con Perón, que tiene una concesión hasta el 2027, los están tratando de echar desde el gobierno. Entonces, legalmente es todo bastante complicado el tema. ¿Cómo, dónde estaría la seguridad jurídica ahí, no?
Patricio. Yo creo que hay un dato que los debe haber irritado bastante, que es que Grabois hizo una denuncia penal por por la disolución. Pero la hizo, hasta la semana pasada, ¿no?
Sí. Y después hizo esta movida, que fue obviamente una movida para visibilizar el conflicto que hay por el Instituto Juan Domingo Perón. Entonces entraron, pusieron banderas, hicieron un acto y la policía fue inmediatamente, se llevó a Grabois. Si te parece, lo escuchamos a Grabois, que lejos de ponerse a hablar de si él había sufrido y demás, porque lo vapulearon bastante en la detención, hay que decir, no es que fue una cosa tranquila, se pone a hablar de las condiciones en que trabaja la policía, como para chicanearlo un poquito a Bullrich. A ver,
tenemos por ahí. Mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaidía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando del personal policial, no de los internos, que no los vi. Computadoras del año 84, no tienen sistema, todo manual. La verdad que, bueno, es una de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en las condiciones denigrantes en las que tienen el personal. Yo de verdad espero que los equipos de América 24 puedan ir a la alcaidía de Madariaga. Es francamente, miren que yo he estado en lugares muy, muy jorobados en la vida. He estado en los centros universitarios, en los penales, he estado en las villas más peligrosas del país. Ver cómo hacen trabajar al personal policial mientras se golpean el pecho con la seguridad, ahora, es una gran experiencia.
Bueno, obviamente fue un retruque decirle, mirá cómo tenés a la policía, Bullrich. Sí. Ahora, otra cosa interesante, por decirlo de alguna manera, grave, que pasó, es que el jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Roche, dijo que, ¿por qué lo había detenido? No dijo, tengo la orden del fiscal, tengo la orden del juez. Escuchá lo que dice el jefe de la Policía Federal sobre la detención de Grabois.
Retomando lo que usted nos comentó esta tarde, se procedió con un protocolo de seguridad y también con las directivas de la ministra Bullrich, ¿no?, y del presidente Milei, acorde a lo que usted nos acaba de decir, que en años es la primera vez que se toma un edificio nacional y que la policía interviene para que sea devuelto a sus dueños, en este caso el Estado Nacional.
Exacto, es la primera vez hace muchos años, totalmente. Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la señora Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional.
Ahí lo tenés, Irina.
Perdón.
Son directivas del presidente y de la ministra de detener a esta persona. O sea, ahora la policía entiende que si el presidente dice se detiene a esta persona, se la detiene. ya no hay, no, no hay este, garantía, debido proceso, no interviene un fiscal, no interviene un juez.
Es estamos? Muy grave lo que acabamos de escuchar.
No, pero además Rolé lo dice con una... Rolé se dice, perdón, ¿eh? Sí. Lo dice con una tranquilidad. Como, no, lo dijo, me lo dijo el presidente. Yo solo cumplo órdenes. ¿Te suena?
Cumplo
yo solo cumplo órdenes.
Del presidente. No, ¿sabes en qué me quedo pensando también? Que esto ayuda a entender... A veces, los miércoles en que hay represión, en las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas, y aparecen como acciones coordinadas entre las distintas fuerzas, ¿no? Hoy, justo en Página, publicamos una nota sobre esto. Y el Ministerio de Seguridad no le está entregando a la jueza Servini, que está investigando sobre todo lo que pasó el día que le dispararon a Pablo Grillo, no le está entregando qué es lo que pasa en el centro de operaciones. Pero es que se condice con esto.
Claro.
Porque desde el centro de operaciones perfectamente te puede decir la ministra Bullrich o la segunda de Bullrich o quien quiera que sea... Porque ellos ven desde ahí todo lo que está pasando en la plaza. Andá y detené ahora, a ese, andá y cagalo a palos a ese.
Perdón, pero si mañana cambia el clima político y judicial, que vos sabés perfectamente, Irina, que los climas judiciales van, vienen, hay como mucho...
Sí.
Este tipo lo dejó pegado a Milei, dijo. A mí me dio la orden... Ya ni siquiera dijo la ministra y lo dejó al costado del presidente. Dijo, me la dio la orden del presidente.
Sí, dijo a los dos, pero...
Bueno, ya está, quedó pegado a Milei.
No, bueno, no sé, esperemos mañana a primera hora a ver si aparece alguna denuncia judicial, ¿no? Porque se supone
le van
que...
A hacerse, le van a abrir la causa,
no es muy legal lo que parece... Lo
que hicieron.
Lo que
hicieron.
Lo que dijo el jefe de la policía... ¿Qué hicieron? Bueno, Juan Grabois creo que está descansando después de una noche bastante movida. Pero bueno, probablemente haya temas que lo sigan sacudiendo, como lo que estábamos contando antes, que tiene que ver con la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner acompañó ayer al candidato a gobernador de Corrientes.
Sí.
Martín Tincho Ascúa.
Recordemos que Corrientes tiene elecciones desfasadas del resto de los gobernadores porque hubo intervenciones federales que fueron moviendo el calendario electoral y nunca se volvió a acomodar. Hay algunas provincias que están así. Corrientes es una y entonces elige gobernador este año, en unos meses. O un mes, no sé, creo que...
Buenísimo que lo aclares para entender por qué estamos hablando de esto ahora. Cristina habló ahí en el contexto que ya mencionamos antes, que es toda esta... esta bataola que hay mediática anunciando que su detención sería inminente en el caso Vialidad. Habló después de haber anunciado, no nos olvidemos de esto, que el lunes estuvo en el canal C5N y anunció su candidatura.
Claro, ahí arrancó todo.
Ahí arranca todo, ¿no? Uh-huh. En realidad empieza antes, cuando ya se veía venir que podía anunciar su candidatura a legisladora por la tercera sección electoral. Y después, al día siguiente, bueno, Joaquín Morales Solá le clava otra nota diciendo que la van a detener.
Sí, sí,
y
sí.
Que tiene que suceder, decía la nota, antes del 19 de julio. Bueno, alucinante. Muy potente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner ayer. No sé si la escuchaste. Vamos a escuchar algunos tramos. Empezamos por este.
¿Cómo la gente se va a olvidar de que hay que comer 4 veces al día? ¿Cómo la gente se va a olvidar que quiere que sus hijos tengan un futuro y sus nietos también? ¿Cómo la gente se va a olvidar que necesitan remedios para los jubilados del PAMI? ¿Cómo la gente se va a olvidar que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios, energúmenos y bestias? Que le dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa de que tengan un hijo discapacitado. ¿Cómo se puede ser tan HDP, Dios mío? ¿Cómo? ¿Cómo?
Bueno, ¿no? Yo ya dije, la crueldad es política de Estado, ¿no? Esto es lo que está diciendo de alguna manera ella.
Sí, es lo que está diciendo ella. Y además, bueno, recordemos la semana pasada lo comentábamos, el ataque totalmente desquiciado del presidente hacia Ian Moche, que es este niño autista, que además es un gran comunicador de la problemática. Tenemos uno más al que le voy a poner un título. Mirá cómo tiemblo.
Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, Todo esto con editoriales que dicen, ay, no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, dale, a ver. Mirá cómo tiemblo.
Ahí hay un punto, o sea, o Cristina está destruida y es mejor que se presenten las elecciones porque ganan por paliza, o hay que detenerla como a como de lugar porque es un peligro para el oficialismo. No, no, las dos cosas no pueden ser ciertas.
No, tal cual. Ayer hablé con gente del gobierno.
Es lógica, ni siquiera es política, esto es lógica. O el enunciado A es verdad o es el enunciado B es verdad. Los dos no pueden ser verdad a la vez.
Mira, ayer te decía, hablé con gente del gobierno.
Sí.
Y no les cae muy en gracia la posible detención de Cristina.
¿Ah, no?
No, la verdad que no.
Además se la van a facturar a ellos, está clarísimo. Hayan sido o no.
Es que, bueno, tienen ese problema. Entonces, ellos que dicen, no se olviden que los tribunales están colonizados por el macrismo. Cosa que, bueno...
Esa aclaración.
Pero es verdad.
Ay, por favor.
Es un poco verdad esa cuestión. Pero primero que ellos quieren seguir polarizando con Cristina Fernández de Kirchner. Y segundo, la otra frase que me llamó la atención es... Nadie quiere nunca un presidente preso. Nadie, ¿no? Bueno, te digo los eufemismos con el que tratan de despegarse de esta, de esta situación.
Demasiado
que
tarde.
Los incomoda, porque además tampoco es que Javier Milei está en el mejor de los mundos judicialmente hablando. Pero les está cayendo la ficha, porque Milei dijo,
en marzo,
en marzo con Saña que iba a ir presa.
Bueno, pero nosotros no tenemos nada que ver.
Bueno, pero qué sé yo.
Un poco tarde, ¿no?
O sea, sí, se dieron cuenta un poquito tarde de que les va a terminar cayendo el peso de una circunstancia como la posible detención de Cristina. O sea, que va a quedar en la historia como que la detención se produjo durante este gobierno, por supuesto, ¿no? Y con una corte que terminó siendo funcional, yo te diría al poder real, ¿no? Al poder económico, pero bueno... Inevitablemente queda pegado al poder político. Respecto de lo que vaya a hacer la Corte, y hago esta aclaración porque me llenan de mensajes todos los días.
Irina,
porque,
decime lo que va a ocurrir en el futuro.
Claro, ¿qué va a pasar? No tengo la bola de cristal. En la Corte, desde la Corte tiran solo algunas pistas y algunos eufemismos. Hay tres medios de comunicación que en el día de hoy osan decir que va a quedar detenida. No es la Corte la que ordena la detención, en todo caso la Corte confirma la condena y le dice al tribunal oral
que ordene
la detención. Por eso también ayer,
en la Patagonia, haga lo que tenga que hacer.
Claro. Por eso ayer circuló también la versión de que uno de los jueces del tribunal oral había ido a Cavia, ¿viste? Que es esta dependencia de la Policía Federal, donde están los caldos. Estuvo presa María Julia Alzogaray.
Ah, mira.
A ver, después Jorge Gorini lo desmintió. A mí igual, y con esto cierro, un dato que me llamaba la atención es que cuando fue el atentado a Cristina, quienes estuvieron detenidos en ese lugar fueron Fernando Sadak Montiel, el hombre que la quiso matar, y la que era la novia, Brenda Uliarte. Y en ese lugar fue que Sadak Montiel, frente a la jueza y el fiscal, dijo una frase que a mí me sigue resonando, me parece increíble. Quiero a Luciani, dijo. Quiero a Luciani, tráiganme a Luciani. ¿Quién es Luciani? Luciani es el fiscal... que se acuerdan que acusó a Cristina, el que pidió 12 años de prisión.
No hizo un show mediático.
Hizo el show mediático. Importante. Bueno, y el tipo, creyendo que Luciani podía defenderlo y que... Bueno, pero te muestra también cómo han horadado la cabeza a la gente los medios de comunicación.
Sí.
Le tuvieron que explicar que Luciani es un fiscal y acusa y que no es defensor de nadie. Bueno, por supuesto que hay que estar atentos y atentas a qué pase en la Corte en los próximos días, en las próximas horas. Hay que ver, una posibilidad es que rechacen todo esto de plano, alguna posibilidad es que se explayen sobre alguna cuestión. Yo sigo diciendo que también hay una posibilidad de que abran los recursos y revisen. No voy a hacer la que han hecho hoy los grandes medios
de decir
el futuro es este, pero está claro que estamos en un momento político muy crítico a raíz de esta situación.
Bien.
Está muerto. Vamos a cumplir esta vida. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscas al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientas Más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
En No Mientan Más, está en comunicación con nosotros en este momento Cecilia Moró, que es vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados. Cecilia, buenas tardes. Irina Hauser y Bernard Pertot, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Bien?
Bien. Con mucha agenda periodística.
Sí, son días agitados, ¿no?
¿Vos cómo estás viviendo, sobre todo este momento político frente a los anuncios, por lo menos de parte de algunos medios de comunicación, de la posible confirmación de la condena de Cristina y su detención?
Mira, Irina, yo tengo mucha preocupación porque yo creo que esta corte, antes de firmar lo que... la proscripción definitiva de Cristina Fernández Kirchner, debería reflexionar, porque están empujando a la democracia a un abismo. Una democracia que viene debilitada, y de este debilitamiento obviamente tiene que hacerse cargo el sistema judicial en la parte que le toca, y sobre todo la Corte, porque el intento de proscripción de Cristina, digamos, no hay que mirarlo en lo que pasó en los últimos días. Pero por ir a los plazos más cortos, vos ten en cuenta que si el Senado no hubiese rechazado el pliego de García Mancilla, porque no estaba a derecho, no estaba tratado en el Senado, porque no es que durmió el pliego, fue rechazado.
Sí.
Esta proscripción de Cristina hubiese tenido la firma de García Mancilla, un señor que no tenía nada que hacer en la Corte y que tuvo que renunciar y irse como rata por tirante porque no había tomado juramento como debía haberse le tomado juramento. El intento de proscripción también tuvo que ver con que el proyecto que discutieron de ficha limpia en el Senado, que finalmente salió rechazado, si Cuéllar no hubiese estado preso en Paraguay, había estado presidido por Cuéllar, que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. O sea, es todo un dislate. Esta misma corte parcial y macrista, que tiene frenado hace un año y dos meses un recurso en queja presentado por los familiares de Lara San Juan,
sí,
por el sobreseimiento a Macri en casación en las escuchas a los familiares de Lara San Juan. Ni que hablar de la inconstitucionalidad del DNU 7023, que es una reforma constitucional encubierta. Yo creo que estos jueces son básicamente escribanos de los grupos de poder económico, mediático de la Argentina, que van a tomar esta decisión de proscribir a Cristina y no se están dando cuenta de hacia dónde llevan la Argentina.
¿Vos crees que no se dan cuenta?
Yo creo que, en definitiva, no se dan cuenta de las consecuencias que van a tener sobre sus espaldas. Porque, en definitiva, mira, la democratización del Poder Judicial es una cuenta pendiente de la Argentina. Todos nosotros salimos a la calle, hacemos política, ponemos la cara. A ellos tres, ¿quién les conoce la cara? ¿Quién los revalida? No pagan impuestos, ganan fortunas. En definitiva, tienen una vida de cortesanos, como le gusta que los llamemos. Y se les va a hacer muy complicado andar por la calle con la cabeza en alto, porque no es lo mismo andar por la calle que andar con la calle por la cabeza en alto. Y la historia los va a juzgar, Irina. Todos estos jueces que participaron en el recorrido de esta causa, por un lado o por el otro, tienen vínculos con Macri, ya sea jugando al pádel, al fútbol y a distintos deportes, en fechas que además coincidían sobre las acciones de la causa. Una causa que se movió siempre en tiempos electorales. La manipularon como quisieron. Yo me acuerdo siempre, a comienzos del año 2019, cuando fijaron fecha para el juicio al día del cumpleaños de Néstor.
Sí.
Muy emblemático todo lo que vienen haciendo. Una causa que además vos la conocés mejor que yo. Digamos, no fue peritada como correspondía. De las 51 obras, solo 5 fueron peritadas y mal peritadas. No tenemos que olvidarnos que el perito fue Eloy Bona, un tuitero macrista. Fue el único que dijo que había irregularidades. Llamaron a otros porque no había consenso y dijeron nosotros que no había habido irregularidades y que Eloy Bona era un burro. El fiscal Luciani y su show, transmitido permanentemente en cadena nacional, como si fuese un reality esto, y en el alegato final y sin usarlo durante el juicio para que no se pueda discutir, dice que encontró 2 mensajes entre José López y un empresario hablando de la señora. Esa es la prueba más contundente de esta causa. Pero sin embargo, nada se dijo de los 114 mensajes que había entre el señor José López y Nike Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri. Entonces es una causa que es realmente una vergüenza para la justicia argentina. Siguieron en noviembre del 24, cuando Cristina anuncia que tenía interés en presidir el PJ, el mismo día la Cámara de Casación anuncia que tenían sentencia y que lo harían conocer en una audiencia pública. Ahora, bueno, lo último, 2 días después de que anuncie que iba a ser candidata en la tercera y habiendo recusado a Lorenzetti, votando él su propia recusación, anuncian a través de sus arietes mediáticos el fallo.
Cecilia, están convocando para mañana, entiendo, a dirigentes de múltiples de Unión por la Patria y de distintos sectores, ¿no? Sindicales, artísticos, distintos, ¿vos vas a estar?
Sí, claro, vamos a estar con todos los compañeros del bloque de Unión por la Patria que están viajando a Buenos Aires, porque nos declaramos en estado de alerta y de movilización, porque lo que está ocurriendo es muy grave, Irina.
Cecilia, Bernardo Pertot te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
En el medio de todo esto te quería preguntar un poco por la situación del Congreso, porque esta semana tuvimos una sesión donde se aprobaron una serie de cuestiones y en otras volvió a pasar algo que venimos viendo bastante, que son la forma en la que maneja el Congreso Martín Menem, concretamente cerrando la sesión cuando él decide, decidiendo que no hay más quórum, que sí hay quórum, llevando toda una discusión reglamentaria donde no se terminan pudiendo votar las cosas, lo que pasó con Libra esta semana, pero que se viene hace más tiempo, digamos, no es la primera vez que esto pasa. ¿Qué pensás que va a pasar en términos de institucionales con Martín Menem? ¿Va a continuar en ese rol? Porque vos algo le dijiste esta semana que pasó. ¿Va a continuar en ese rol a fin de año? ¿Se va a repensar un poco, digamos, la cortesía, digamos, la manera que le dio... dieron los bloques mayoritarios al gobierno, decir, bueno, te dejo, vos pongas a la persona que vos quieras en la presidencia de la Cámara? ¿Cómo ves ese escenario?
No hay más cortesía, no hay más Estado de Derecho con vigencia de las leyes y de la Constitución. Yo creo que estamos en horas definitivas para la República.
Claro.
Y Martín Menem es un eslabón más. Yo nunca vi una cosa así en la Cámara de Diputados. Pero déjame decir una cosa. Martín Menem se maneja como se maneja en la Cámara de Diputados por las complicidades de otros bloques que le permiten eso. Nosotros no acompañamos la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara. Pero la Libertad Avanza tiene 37, 38 diputados nacionales propios. El resto, los del PRO, los radicales, los que entraron en nombre del peronismo representando a sus provincias y después traicionaron el mandato popular, tienen una complicidad no solo con Martín Menem, sino con Milei, que le votan hasta los recreos, digamos. O sea, la semana pasada yo me quedé con un sabor agridulce, porque es cierto que pudimos avanzar en la recomposición, la mínima recomposición de los saberes jubilatorios, en la actualización del bono, pudimos avanzar en la emergencia en discapacidad, pero se levantaron y nos dejaron sin quórum cuando estábamos intimando a Esper para que traten la Comisión de Presupuesto la emergencia en el Garrahan. Y eso no lo hizo la Libertad Avanza, lo hizo todo el coro de cómplices que lo rodea al presidente Milei. Yo quiero ver qué hacen los gobernadores de Mendoza, de Entre Ríos, de Tucumán, de Salta, de Misiones, cuando tengan un chico con una enfermedad grave o con un accidente y necesiten cama en el Garrahan. Porque lo que hace el Garrahan no es reemplazable por otro hospital de la Argentina ni de la región. Con lo cual, tomaron una decisión muy grave y muy compleja, que tiene que ver nada más y nada menos que con la salud de los pibes. No solo con el, digamos, con el presente y el futuro de los médicos que se están formando, los que se formaron en el Garrahan. Una cama en el Garrahan, en una enfermedad compleja, es la diferencia entre la vida y la muerte, en muchísimos casos. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Digamos, me parece que tienen que empezar a saberse también quiénes son los que les permiten a este gobierno llevar adelante este plan de ajuste y represión, porque, digamos, esos mismos días vimos, digamos, como venimos viendo todos los miércoles, como le rompen la cabeza a un jubilado, como gasean pibes en la calle, como persiguieron a los discapacitados el otro día en la marcha con un hidrante. ¿Cuánto tiempo más la política de crueldad se va a permitir en la Argentina? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que tiene que pasar?
¿Qué pensás respecto de eso, no? ¿De qué es lo que tiene que pasar? Porque todos tenemos esa sensación de cuál es el, de esa pregunta, ¿no?
Mira, yo creo que tenemos que entender de dónde venimos, ¿no? Que digamos, yo creo que el país está siendo sometido a un experimento sin precedentes, que busca que el Estado quede sometido al mercado, donde se degrada la política del insulto, la descalificación y la mentira permanente, y se naturaliza la desigualdad. Me parece que tenemos que discutir sobre cómo se reconstruye, y que los pilares de esa reconstrucción deben ser la sensibilidad, la humanidad, por supuesto la soberanía política, la independencia económica, pero me parece que es, de alguna manera, empezando a perder el miedo de encontrarnos con el otro, a perder el miedo de poder conversar más allá de las diferencias partidarias, de poder involucrar a los movimientos culturales, sociales, a todos estos colectivos que son aliados y que fueron desarmados a lo largo de este año y medio de gobierno, el CONICET, otra vez los científicos yéndose. Una Argentina donde el presidente exhibe orgulloso una motosierra. ¿En serio ese es el símbolo de la Argentina en la motosierra? ¿O es el símbolo de la Argentina pujante, laburante, solidaria? Esta dinámica no va más, me parece, y que hay que llevar esta discusión al debate público, ¿no?
Vos hablabas hace un rato de... De cómo se llega con la complicidad de distintos sectores al tremendo ajuste que estamos viviendo. Las facultades delegadas entiendo que vencen el 8 de julio, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué puede pasar con esto? ¿Cuáles son los escenarios? Digo, mira, ¿le van a volver a dar al presidente la motosierra recargada?
Mira, cuando uno habla con diputados en privado en el Congreso de distintos bloques, todos te dicen... Hasta acá llegamos con las facultades delegadas, ¿no? Y después dicen, vamos a debatirlos, pero no nos vamos a acompañar. Lo que pasa es que también está esto de la degradación de la palabra, ¿no? Que dicen una cosa y después votan otra. Tuitean para un lado y después votan con la otra. Tuitean por la izquierda y votan con la derecha. Pero me parece que se debe recuperar el papel de la política como la articuladora de un proyecto colectivo y solidario, y que la gente tiene que visibilizar quién la representa en el Congreso. Nosotros en la elección de octubre, en la elección de septiembre, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que lo mejor de nosotros nos represente, para que se construya una alternativa, no solo desde la responsabilidad política, sino también desde la personalidad política. Porque a mí me parece que a este hombre se lo enfrenta con personalidad política, ¿no? Porque dice disparates, hacen disparates, y muchas veces las actitudes al medio me parece que no tienen ningún camino. Aquellos que creen que hay que diferenciarse, pero mientras tanto seguir acompañando el ajuste, ¿viste? Que después les dice ñoño republicano. Y en algún punto estos ñoños republicanos, que además... quiero ver qué dicen ahora con el proceso de proscripción del peronismo, termina siendo muy dañino también, ¿no?
Cecilia Moró, diputada de Unión por la Patria, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes, y ojalá que reflexionen y que esta semana tengamos una semana donde no sea más degradado el sistema democrático.
Un abrazo, gracias.